Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero.
Canal Sur Granada. Cuarto de la máquina de café.
Venga, Emilio, un café rápido a la máquina y nos ponemos a trabajar, ¿eh?
Bueno, un café y algo para mojar. Yo con 5 magdalenas tiro, ¿eh?
Emilio, te vas a comer 5 muffins de estos de la máquina, pero si son enormes.
¿Muffins? Los muffins te los comerás tú, bonita. Yo me voy a comer las magdalenas de toda la vida de Dios. Si precisamente llevo toda la vida comiéndolas, mira lo bien que estoy.
Sí. Estupendo. Pero, Emilio, si esos 5 cupcakes deben pesar como mínimo 1,5 kilos, ¿cómo te vas a comer todo eso, hombre?
¿Cupcakes? ¡Magdalenas, leñe! ¡Magdalenas! Además, 5 no es nada. No veas lo que era yo capaz de comerme de pequeñín. Casi ni dientes tenía. Esta es la mejor alimentación que un niño puede recibir, sin duda. Que si pescadito azul, que si verduritas, chorradas. 5 magdalenas, la bella Mariana diarias y el niño te crece con el cuerpazo de Ronaldo y la cabeza de Stephen Hawking.
Ya veo. Pues, oye, ¿tú sabes que no solo la alimentación del niño es clave para su desarrollo intelectual? Se está demostrando que incluso la alimentación de la madre durante la gestación puede ser determinante para el futuro coeficiente intelectual del niño. Y no creo yo que los pediatras y ginecólogos recomienden precisamente magdalenas a destajo.
Susana, la alimentación del propio niño vale. ¿Pero cómo va a afectar la alimentación de la madre durante el embarazo? Mi madre no comía magdalenas y mira lo guapazo y listo que he salido.
Emilio.
¿Qué?
Si tú no acabaste la carrera. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos todos al Radioscopio. Esta es la revista de ciencia de Radio Andalucía Información. El radioscopio también es el aparato que tenemos con nosotros y que nos ayuda pues, a explicar mejor la ciencia, porque hace cosas prodigiosas como teletransportarnos, podemos viajar en el tiempo, a veces nos ha hecho muy chiquititos y nos ha metido dentro de un cuerpo humano, en fin. Hace muchas cosas gracias a que quien lo maneja es el astrofísico y responsable del Gabinete de Divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro del CSIC en Granada, Emilio García. Emilio, buenas tardes. Bien.
Espera.
No me lo puedo creer. Esta con la magdalena y la que se le traba la lengua es a mí.
Ya que me has dejado. Ya he terminado, perdón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Estamos bien. Vamos a hablar.
Pues 5 magdalenas en el cuerpo estoy, pues que de escándalo, que me como el mundo.
En fin, ¿tú crees que te podrías comer alguna noticia de la actualidad para empezar contando un poco las cosas que pasan en el ámbito de la ciencia?
¿Qué es eso para mí?
Pues venga, vamos con la actualidad. Bueno, pues un grupo de científicos liderados por un profesor de la Universidad de Granada, y me viene además que ni al pelo ahora que estás lleno de magdalenas, demuestran que la melatonina ayuda a regular el aumento de peso porque estimula la aparición de la grasa beige, capaz de quemar las calorías en vez de almacenarlas. A ver, explícamelo porque esto no lo entiendo yo muy bien, Emilio.
Yo te lo cuento que me he informado. Vamos a empezar por explicar que la melatonina, ¿vale?, es una hormona natural que segrega el cuerpo naturalmente con diferentes funciones y que aumenta sus niveles de forma natural pues durante la noche. Bien, ahora te cuento que la famosa grasa beige es un tipo de células grasas que quema las calorías en lugar de almacenarlas. A diferencia del tejido adiposo blanco, lo que se conoce como grasa blanca, que lo que hace es todo lo contrario, es decir, almacena las calorías y provoca un aumento de peso. Bueno, pues la grasa beige ayuda a regular el control del peso corporal y por lo tanto pues tiene importantes beneficios metabólicos, como la magdalena.
Claro.
Vamos. Bueno, pues estos científicos han observado que el consumo de melatonina ayuda a regular el aumento de peso porque precisamente estimula la aparición de esta grasa beige. Este resultado surgió, curiosamente, por el intento por parte de los investigadores de responder un enigma. ¿Por qué la melatonina tenía en ratas obesas importantes beneficios como tratamiento a enfermedades asociadas a la obesidad, como por ejemplo la diabetes, o la hipertensión? Pues precisamente porque el consumo crónico de melatonina induce la aparición de esta grasa quema calorías, de esta grasa, entre comillas, buena. Y no solo en las ratas obesas, diabéticas, sino que también aumentó su presencia en los animales delgados que se usaron como grupo de control.
Estupendo.
Ahora, este grupo de investigadores, liderado por Ahmad Ajil, de la Universidad de Granada, espera lograr financiación para poder continuar trabajando en esta línea y poder confirmarlo en humanos, administrando melatonina para poder ayudar a combatir la obesidad y la diabetes y poder seguir zampando magdalenas, que es lo bueno.
No piden nada, financiación en estos tiempos, desde luego. Emilio, mira, el radioscopio está empezando a hacer el sonido que empezó a hacer la semana pasada, este de los tuits de la crisis.
Claro, como hemos hablado de falta de financiación, ¡tate! Ahí está, el tuit de la crisis, qué listaco es. Es que se ha hartado de magdalenas este.
Madre mía, vamos a escuchar a ver.
Ante la grave situación económica se abre la puerta al mecenazgo en la universidad. Ha dado el paso la Universidad de Málaga, que esta misma semana ha publicado en su web las condiciones para realizar aportaciones económicas con las que apadrinar a estudiantes en situación de necesidad.
Y ahora se anuncia la subasta. Vamos, señores, sin timidez. El lote, como ustedes ven, lo merece. ¡Ánimo, amigo!
¡Mil pesetas!
¡Mil pesetas!
¡1.500!
¡2.000!
¡2.500! ¡Un momento!
¡3.000!
No es necesario advertirles, porque lo esperamos de su generosidad, que la invitación al niño se hace extensiva a su señora madre.
Desde RAI Granada, el radioscopio.
Aunque creas que un ser humano y un grano de arroz se parecen todavía menos que un huevo o una castaña, en realidad somos mucho más parecidos de lo que crees. Compartimos una cuarta parte de nuestros genes con el arroz, o un rinoceronte, o un coral. Todos los animales, plantas y hongos comparten un ancestro que vivió hace unos 1.600 millones de años. Conocer los genes que compartimos con otras especies nos ayuda a calcular el tiempo que ha pasado desde que nuestros caminos se separaron.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
Oye, Susa, que es que... Bueno, que me he quedado todo pillado con eso que has dicho antes de que incluso la alimentación de una madre durante su embarazo puede influir en el desarrollo intelectual de su hijo. Hombre, siempre se ha dicho que somos lo que comemos. Pero de ahí a que seamos lo que haya comido nuestras madres, bueno, me parece demasiado, ¿no?
Vamos a ver, divulgador, ¿tú no sabes que entre hoy y mañana se celebra en Granada un importantísimo congreso sobre la importancia de la nutrición, con una conferencia de la nutrición durante el embarazo y la primera infancia para el desarrollo cognitivo, para el rendimiento mental? Un congreso que forma parte de un megaproyecto europeo que desde hace años viene desarrollando un grupo de investigadores de distintos países europeos llamado Nutrimente.
Ah, Nutrimente.
Sí, un proyecto europeo que coordina la investigadora de la Universidad de Granada, Cristina Campoy, y como ya sabía yo que me ibas a preguntar, pues me la acabo de teletransportar radioscópicamente desde la sala del congreso hasta nuestros estudios.
Tú ya te manejas con el radioscopio que da gusto, ¿eh?
Hombre, pues claro que sí.
Hola, Cristina, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues vamos a presentar a nuestra invitada de hoy. Es la doctora Cristina Campoy.
Doctora Cristina Campoy, profesora de pediatría de la Universidad de Granada, directora del Centro de Excelencia de Investigación Pediátrica Heurísticos, directora de la Delegación Española de la Early Nutrition Academy, distintas investigaciones sobre nutrición en las etapas prenatal e infantil, cientos de artículos publicados así como libros y conferencias.
Bueno, Cristina, antes de entrar en materia, y así, a bocajarro, ¿tan importante es la alimentación que tuvieron nuestras madres para nuestro posterior desarrollo intelectual?
Es muy importante. Tanto la alimentación preconcepcional, o sea, cómo se prepararon para la gestación, como todo lo, la forma de comer y los hábitos alimentarios que tenían durante la gestación.
Bueno, Cristina, ¿qué te parece también si nos situamos un poco explicando en qué consiste este proyecto llamado Nutrimente, que comenzó en el año 2008? ¿Qué es Nutrimente?
A ver, Nutrimente es un proyecto europeo financiado a través del séptimo programa Marco por la Comisión Europea, al que optamos desde diferentes grupos que ya nos conocíamos de otros proyectos europeos que habíamos recibido financiación. En Nutrimente están participando dos grandes cohortes muy conocidas en Europa y en todo el mundo. Una se llama el proyecto ALSPAC, que es de Inglaterra, que se hizo en Bristol, en el que se incluyeron 14.000 mujeres embarazadas y después se han seguido durante muchos años a los hijos hasta los 20 años que tienen ahora. Entonces hay unos datos espectaculares con más de 800 publicaciones en todo el mundo, en las mejores revistas del mundo. En el proyecto ALSPAC lo que se ha hecho ha sido un estudio específico de los efectos de la dieta materna sobre el desarrollo cognitivo de los niños a los 8 años. Después también hay otro cohorte muy importante que es de la Universidad de Rotterdam en el que participa el proyecto Generation R, que nos va a presentar unos resultados fantásticos acerca de cómo el nivel de ácido fólico influye en la estructura cerebral de los niños y también en el comportamiento. Y luego tenemos estudios de intervención. En estos estudios de intervención hay uno que es el estudio NUGIL, que es una intervención prenatal en el que ha participado la Universidad de Granada, otro estudio de intervención postnatal, que es el estudio CHOP, en el cual se dieron dos fórmulas infantiles diferentes a los niños, bebés con alto contenido de proteínas o un contenido más bajo, siempre dentro de los límites que se aconseja, que se recomienda. Y después hay otros dos estudios, uno que se ha hecho en niños más grandes escolares con suplementos de vitaminas y otro que se ha hecho en niños con fenilcetonuria, con ácido docosahexaenoico, el famoso omega 3, el más importante para el desarrollo, que nos va a servir para establecer las dosis óptimas de este ácido graso en la edad infantil.
Ahora, si te parece, hablamos de alguno de estos proyectos, de estos resultados, perdona, pero todo esto se va a poner sobre la mesa en esta conferencia que vais a tener estos días aquí en
Granada. Exactamente,
¿no?
Exactamente. Además, el proyecto Nutrimente me ha ofrecido la oportunidad de hacer también un estudio macroeconómico del impacto que va a tener la dieta de las madres y la dieta durante la infancia precoz sobre el desarrollo cognitivo, cómo eso puede tener un impacto económico en el país en el que se controle de una forma espectacular.
Explícanos cómo es eso, porque en estos momentos de crisis, cada vez que metemos dentro la componente económica, parece que la ciencia interesa todavía más. Cristina, pues demuéstranoslo.
Pues fíjate, este estudio del impacto económico nos viene a decir que por cada punto que podamos aumentar de coeficiente intelectual en la población a través de una nutrición precoz correcta, uh-huh, el impacto económico en la población puede ser de billones, en nuestro caso de euros. O sea que si consiguiéramos inculcar en la población la necesidad de que las mamás que se vayan a quedar embarazadas comiencen a plantearse si yo estoy haciéndolo bien, si que lo que me estoy comiendo me está rellenando depósitos y me está preparando para la gestación que voy a hacer, pues entonces, y después seguir con esa dieta, porque la gestación es un momento óptimo, ideal, para que la mamá empiece a preocuparse por estos temas, que además después lo va a transmitir a sus hijos y se va a preocupar de que todos mejoren en la casa lo que se come. Entonces, si eso fuera así, obtendría un efecto muy positivo, porque aumentaríamos las posibilidades de que el niño llegue a su óptimo desarrollo, es decir, que alcance su potencial genético de desarrollo cognitivo.
O sea, que una pequeña inversión en un momento dado de la gestación puede repercutir enormemente y beneficiosamente desde un punto de vista económico.
Exacto.
Bueno, vamos a ir un poquito por partes. A mí me interesa especialmente, tengo mucha curiosidad sobre todo por el efecto famoso que todas las embarazadas seguro que conocen del ácido fólico. Uh-huh. Porque parece que se está viendo que efectivamente ese ácido tomado en determinadas cantidades en ese periodo de gestación es fundamental para el desarrollo cognitivo posterior del niño, pero además muy posterior, estamos hablando incluso de 9 años. ¿No?
Exacto. La ventaja del proyecto Nutrimente es que no ha permitido seguir a los niños. Los estudios que había hasta ahora eran muy precoces, entonces había estudios que llegaban con los niños en el seguimiento hasta los 2 o 3 años, con lo cual no sabíamos si este efecto iba a ser a largo plazo, si después iba a mantener, porque como sabemos hay muchos factores a lo largo de la vida que pueden a lo mejor influir en esto. Entonces, con este estudio hemos podido mostrar que no, que a pesar de todos los factores, las concentraciones de ácido fólico que alcancen las mamás al final de la gestación va a producir y que tengan durante la gestación, va a producir un cambio morfológicos en la estructura cerebral. Eso se ha demostrado con Generation R, pero es que además eso va a determinar alteraciones de la conducta a los 7 años, a los 8 años. Entonces se ve que aquellas mamás que tenían menos ácido fólico, sus hijos a los 7 años van a tener más problemas de déficit de atención.
Estamos hablando de 7 años.
Sí, 7 años después, esos niños tienen déficit de atención de aquellas mamás que tenían poco ácido fólico durante la gestación. Además, en otro estudio de intervención que he mencionado antes, el estudio NUGIL, en el que ha participado la Universidad de Granada, aquellas mujeres que tenían bajas concentraciones de ácido fólico y que durante la intervención no recibieron el ácido fólico, hemos observado que estos niños tienen problemas, déficit de atención, también a los 8 años. En los niños de Granada, que además han participado niños de Granada, que quiero desde aquí tomar la palabra para agradecer a las mamás y a los padres, a los dos, todo el esfuerzo de tanto tiempo de seguimiento que han venido y que se han portado genial y que gracias a ellos pues, podemos estar aquí contando todo esto.
Y eso sobre el ácido fólico, pero los omega 3, que también últimamente están cada vez más presentes en la dieta con una importancia, también tiene mucha importancia en la dieta de la madre para el futuro bebé.
Por cierto, explica qué es el omega 3, porque es que aparece en todos los lados y uno ya lo sabe.
Sí, vamos a ver. Hay dos ácidos grasos que se consideran esenciales. Cuando decimos esenciales desde el punto de vista nutricional, significa que el organismo no es capaz de producirlo, sino que tenemos que ingerirlo desde la dieta. Uno son la serie, que se llama serie porque son muchos, son varios, la serie omega 6, y otros son la serie omega 3. ¿Por qué el omega 3 se le da más importancia que al omega 6? Que el omega 6 también la tiene, es muy importante también para el desarrollo. Pero el omega 3 se le está dando importancia porque las dietas occidentales han virado hacia unas dietas donde la ingesta de omega 3 es más baja. Y estos dos ácidos grasos compiten entre sí a través de las enzimas que regulan su elongación hasta los, diríamos, hasta los ácidos grasos más de cadenas más largas, que son los más importantes funcionalmente.
¿Por qué son importantes funcionalmente?
Pues porque estos ácidos grasos forman parte de todas las estructuras de las membranas celulares y en concreto los omega 3 y el ácido docosahexaenoico y del omega 6 el ácido araquidónico forman tienen un contenido muy alto a nivel cerebral. Entonces, estos ácidos grasos, la ingesta de los precursores, de esto que estamos diciendo, tiene que ser correcta porque si no, como están en equilibrio a la hora de su formación, tendríamos un desequilibrio, se produciría más araquidónico, es decir, más omega 6, más elongado, que el ácido docosahexaenoico, que es el ácido graso más largo de la serie omega 3, que es el más importante también y más presente en el sistema nervioso. Por eso, estos ácidos grasos, ¿de dónde están? Porque dice la gente, bueno, estamos hablando, pero ¿dónde están estos ácidos grasos? ¿Cómo puedo ingerirlos para que no me falten? Pues fundamentalmente están en el pescado, graso, también en las nueces, por eso esas recomendaciones que hacemos de tomar 3 nueces al día, que cubriríamos las necesidades perfectas de ácido docosahexaenoico y omega 3. Entonces, por eso se recomienda siempre, estamos hablando siempre de la ingesta de pescado, fundamentalmente.
Y en el caso de las madres, cuando están gestando, ¿por qué deben hacer este consumo?
Porque además hemos visto con el proyecto Nutrimente, que ya este estudio de las PAC que estábamos hablando ha tenido ya varios momentos a lo largo de la historia que ha demostrado mediante diferentes formas que la dieta materna y especialmente la ingesta de pescado es importante. Lo que se ha visto es que la ingesta de pescado va a producir un mejor desarrollo cognitivo en los niños a los 8 años. O sea que esa teoría o esa alarma social que salió a través de que si tomamos mucho pescado también ingerimos mucho mercurio y por eso en todos los países nórdicos donde tienen los pescados grasos, las mamás que se quedaban embarazadas automáticamente dejaban de comer pescado, hoy sabemos que el daño que se produce por no comer pescado es mucho mayor que el de la ingesta de mercurio. Entonces se han establecido unas recomendaciones de 2 raciones de pescado a la semana, si es graso, para cubrir las necesidades de estos ácidos grasos omega 3 y evitar el daño neurológico en los bebés. Entonces, la recomendación para embarazadas son 2 raciones de pescado si es graso. Y aquí en España, que tomamos otro tipo de pescado, pues se puede tomar hasta 3 y 4 veces a la semana sin ningún tipo de riesgo.
Claro, por ejemplo, las sardinas o los boquerones, que también son más pequeñitos y tienen menos concentración de metales, pero sí que tienen los omega 3 que necesitamos.
Exactamente.
Lo que es increíble es que siempre uno tenía la imagen esa de que uno va a ser lo listo o inteligente según sus capacidades genéticas, ¿no? El niño te ha salido más listo o más. Ahora lo que vemos, lo increíble y lo importante que es y lo influyente importante que es esa alimentación, además en un momento dado, concreto la gestación, cuando ya en los últimos meses, ¿no? Sí. Para el desarrollo posterior del niño, ¿no?
Sí, a ver, la alimentación durante el embarazo tiene importancia desde el día cero.
Cero.
Por eso recomendamos, porque a veces las mamás no saben si se han quedado embarazadas, entonces recomendamos que ya se preparen. Pero en caso de que no se haya preparado la gestación, pues por lo menos hay que mantener una dieta excelente, lo mejor posible durante la gestación, y preocuparse de comer bien, porque eso va a hacer que ese periodo es tan crítico, es un periodo, imaginemos, es el periodo más crítico para el bebé en todos los sentidos, cuanto más para el cerebro, que es la parte más noble, como si dijéramos, más especial y más sensible a todos los cambios. Entonces hay una dotación genética que viene de nuestros padres, de nuestro entorno, y efectivamente sabemos que vamos a tener un potencial debido a esa dotación, pero hoy sabemos, y se va a expresar también en la conferencia de Nutrimente, que hay una serie de factores genéticos y unos polimorfismos genéticos que son los polimorfismos de las ácidos grasos desaturasas, unas enzimas que como decía antes, sí, estos ácidos grasos esenciales que se van en los pues estas desaturasas son las que ayudan a esa elongación. Hay elongasas y desaturasas. Pues las desaturasas tienen unos polimorfismos genéticos que se llaman FATs. Estas FATs están presentes en la de forma homocigótica en el 32% de la población. Es decir, que el 32% de nuestras mamás embarazadas pueden tener problemas para formar en su cuerpo el DHA, que decíamos, el docosas enoico necesario para los bebés. Y por eso es importante comer correctamente, y también que los bebés, una vez que han nacido, tomen lactancia materna, porque hemos visto que los niños que nacen de mamás que tienen estos polimorfismos, este polimorfismo, pueden perder hasta 4 puntos de coeficiente intelectual si no son alimentados al pecho.
4 puntos son muchísimos puntos. Ya para finalizar, casi nos has contestado. ¿Qué recomendaciones podríamos dar a las mamás que nos estén escuchando ahora mismo, quienes quieran ser mamás? Ya hemos dicho 2 raciones de pescado, lactancia materna. ¿Alguna recomendación más, Cristina?
Bien, en caso de que durante la gestación, por los motivos que sean, por las situaciones que sean, las mamás, estamos diciendo unas recomendaciones de dieta equilibrada, que siempre decimos, de dieta equilibrada, pues sí, estamos diciendo 2 raciones de pescado, que se incluyan en la dieta las legumbres, que se incluyan en la dieta los platos de cuchara, y por supuesto rica en hierro también, en alimentos de mucha calidad. Si esto, a pesar de todo esto, no se puede hacer correctamente, la recomendación es la lactancia materna, porque hemos visto que esto hace que se prevengan muchos déficits a largo plazo, y por tanto que la alimentación durante el primer año del niño, si puede ser con lactancia materna, es lo ideal, porque también va a prevenir de déficit de desarrollo a largo plazo. Esto no quiere decir que las fórmulas infantiles no estén preparadas para eso, pero hoy por hoy todavía podemos decir que la lactancia materna va mejor.
Es interesantísimo, y de todo esto en Granada hoy y mañana en la conferencia Nutrimente. Su coordinadora es la investigadora y profesora de la Universidad de Granada, Cristina Campoy, con la que ha sido un auténtico placer estar charlando hoy, y con la que todavía tenemos 18 millones de preguntas más, pero como la tenemos cerca y tenemos también un radioscopio, en cualquier momento puede volver. Cristina, que sea un exitazo, que lo va a ser, porque lo más importante, que es todo el trabajo, ya lo tenéis hecho.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cristina. Espera. ¿Por qué no dices ahora, Carlos, en vez de que estoy comiendo magdalenas, estoy comiendo algo de ácido fólico?
¿De dónde han salido? Te puedo decir, ¿de dónde ha salido ese cartucho de boquerones fritos?
Vale.
El radioscopio.
Bueno, el radioscopio, no he dicho que el ácido fólico, el ácido el omega 3 este es buenísimo.
Vale. Vale.
Y un poquito de... Y la leche frita, la madalena que tenés. Hombre, no voy a perder costumbres.
Vale. Venga. Bueno, llega el momento de la despedida, que vuelve a sonar la sintonía, y eso es que no... Pero Emilio, ¿de dónde ha salido ese cartucho de boquerones fritos?
El radioscopio, no ha dicho que el omega 3 es bueno para el coco.
¿Y el radioscopio te acaba de traer un cartucho de boquerones fritos?
No, como ha dicho, muy listo.
¿Y las magdalenas estas y la leche frita que hay aquí, qué?
Hombre, no voy a perder yo las buenas costumbres por... eso sigue para adelante.
Madre mía, yo no sé cómo te quedan todavía ganas de seguir comiendo magdalenas. Bueno, que nos vamos. Ha hecho posible hoy el programa nuestro realizador de sonido José Miguel Álvarez y la cuadra de actores. Hoy con Juan Luis Sotés, Nuria Vago, Juanjo Moreno, Angustias Marín y Noemí Fernández. Recuerda cómo se pueden poner en contacto con nosotros nuestros oyentes.
Pues a través del correo electrónico radioscopio@iaa.es. También podéis bajaros los programas en nuestra fantástica web radioscopio.iaa.es y por supuesto en nuestro Facebook también os podéis poner en contacto con nosotros, que es el Facebook del Radioscopio en Radio Andalucía Información de Canal Sur Radio.
Pues ahí nos encontramos hasta el viernes de la semana que viene, en la que volveremos con mucha más ciencia y menos magdalenas, Emilio, menos magdalenas.
No, son muffins, ¿no? ¿Qué es un muffin?
Cupcakes.
El Radioscopio.
Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así.
Noviembre de 1972. Los futuros padres del divulgador.
Pilar, yo creo que no deberías de tomar tantas magdalenas en tu estado.
Calla, calla, que si no, luego al niño le sale un antojo. Están buenísimas.
Yo qué sé. ¿Y si luego los científicos descubren que todo ese azúcar termina afectando al niño? ¿A su inteligencia?
Anda, anda. ¿Tú qué sabrás si no has terminado el preu?
Y quisiera ser como el niño aquel.
Hay mucha más ciencia de la que crees.
Golden.